importa en dónde estoy. Tú nunca te rendirás. Escucho tu voz. Tú siempre me amarás. No importa en dónde estoy. Tú nunca te rendirás. Escucho tu voz.
El futuro está aquí.
Y tú siempre me.
En mí, hoy vivo y danzo.
otro aplauso a él. ¿Qué tal si solo invocamos su nombre? En silencio. Y lo invocamos a él. Él es suficiente. Este espacio es suficiente para que tú vengas, para que tú reposes. Para que tú descanses.
Corro, me
sumerjo en aguas mucho más profundas. Satúrame, Jesús. Y tú eres río que no acaba, me está purificando, fluyendo con poder. Y corro, me sumerjo en aguas mucho más profundas. Satúrame, Jesús. Y tú eres río que no acaba, me está purificando, fluyendo con poder. En ti, Padre, descansamos. En ti descansamos, Padre.
Es el refugio al que corro yo, el agua. No me defraudarás jamás.
eres tú. Si levantas tus manos, es señal de reconocimiento, es señal de honra. Todo lo bueno proviene del Padre de las luces. Y si te concentras en todo lo bello, todo lo puro, todo lo perfecto, todo lo que es digno de honra, quita tu mirada, quita tu mirada del yo, quita tu mirada de la hora y pon tu mirada en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo perfecto, todo lo digno de honra.
Eres tú, tú.
eres tú, tú. Aleluya, ah, ah, 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 y aleluya, ah, ah, aleluya, ah, ah, bueno eres tú, 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 bueno eres tú, tú, Dios, bueno eres tú, tú, bueno eres tú, 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 bueno eres tú, tú, bueno eres tú, tú, bueno eres tú, 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 bueno eres tú, 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 bueno eres tú, tú, bueno eres tú, tú,
aleluya. Aleluya, oh Jesús, aleluya, oh Jesús, aleluya, oh Jesús, aleluya, oh Jesús. Aleluya, oh Jesús, amor, aleluya, oh Jesús, poderoso, aleluya, oh Jesús, magnífico, aleluya, oh Jesús. Aleluya, oh Jesús, magnífico, aleluya, oh Jesús, glorioso, aleluya, oh Jesús, aleluya, oh Jesús. Poderoso, aleluya, oh Jesús. Magnífico, aleluya, oh Jesús. Al que nunca cambia, aleluya, oh Jesús, aleluya.
Aleluya. Dios que es mi justicia. Que ama con las entrañas.
Aleluya. Oh, Jesús.
Aleluya.
Oh, Jesús.
Aleluya.
Oh, Jesús.
Aleluya. Abran las puertas del cielo y se escuche nuestra canción. Aleluya. Oh, Jesús.
Aleluya. Oh, Jesús. Aleluya.
Quite los ojos de Él. Aleluya. Él es bueno. Podemos confesar una vez más esto. Una buena confesión, porque yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos sido defraudados, pero podemos confesar que Él nunca nos defraudará. Podremos haber sido defraudados por nuestros padres, por personas cercanas, nuestra propia congregación, aún por nuestros propios pastores.
No me defraudarás, no me defraudarás.
Pero Él nunca, nunca, nunca.
No me defraudarás, no me defraudarás jamás.
Y mientras que confesamos esto,
no me defraudarás,
permitamos que haya sanidad en nuestro corazón. Si hay algo que llega a tu ser,
no me defraudarás jamás.
Si fuiste defraudado ahora,
no me defraudarás, no me defraudarás jamás.
Traemos sanidad con esta declaración.
No me defraudarás.
Aleluya.
No me defraudarás jamás.
Y aún si no has sido defraudado,
no me defraudarás,
esa es nuestra fuerza.
No me defraudarás jamás.
Aleluya.
No me defraudarás, no me defraudarás jamás.
No me defraudarás, no me defraudarás jamás. No me defraudarás, no me defraudarás jamás. No me defraudarás, no me defraudarás jamás. bueno eres tú. Bueno eres tú, tú. Oh. Aleluya.
Podríamos durar toda la noche confesando esto, porque el centro de todo es la bondad de Dios. Dios es bueno. Y eso es lo que Satanás siempre ha querido desvirtuar. Por eso no nos cansemos siempre de proclamar su bondad. Y porque Él es bueno, no vamos a ser defraudados. Nos defraudarán los hombres, pero Él nunca. Nunca. Y creo que la invitación de este momento, antes de compartir la palabra, es que si alguna vez hemos sido defraudados, es porque teníamos los ojos donde no los debíamos tener. Yo solo soy defraudado en aquello en que yo me apoyo. Yo solo soy defraudado en aquello en lo que yo me apoyo. Pero si me apoyo en la roca inconmovible, que es Jesús, nunca seré defraudado. Amén. Aleluya. Vamos a compartir un rato la palabra después de haber estado compartiendo, cantando esto. ¿Me ayudan si me bajan el púlpito acá para estar más cerca? Hoy se nota que algunos ya se fueron para Brasil. Y les invito, quisiera que ustedes estuvieran acá acompañándome. ¿Saben de qué quiero hablar esta noche con ustedes? Quiero hablar de Jesús. Suena raro, ¿no? Pero a veces hablamos de tantas cosas y se nos olvida hablar de Jesús. Y de vez en cuando y de cuando en vez me gusta dar este mensaje. Y quisiera plantearlo hoy y seguir el próximo miércoles. ¿Por qué lo hago? Porque me gusta lo que decía Pablo, ¿no? Yo solo he sido mandado a predicar a Cristo y a este crucificado. Por eso mi tema se llama así: hablemos de Jesús. ¿Quieren que hablemos de Jesús un rato? Tal vez lo primero para hacer de esta reunión de miércoles, que queremos hacerla un poco dinámica, lo primero que yo les plantearía a todos los que estamos aquí en esta noche es que nos hagamos algunas preguntas, pero quiero que sea algo personal, y es algo que cada uno va a tener con Dios y consigo mismo. ¿Lo vamos a hacer? Cada uno va a responder honestamente. No tenemos por qué ser convenientes. ¿Por qué? Pues porque es algo entre nosotros, con nosotros mismos y con Dios. Pero sí les digo que en la medida en que seamos honestos, nos va a servir este ejercicio. Lo primero que les quiero plantear es: ¿con cuál Jesús tú te relacionas? ¿A qué me refiero cuando les digo esto? ¿Con qué Jesús nos relacionamos? Porque hay mucha gente que se relaciona con el Jesús histórico, con el de la historia, con el personaje de la historia. Y les gusta ese Jesús, y eso está bien. Hay otros de nosotros que nos relacionamos con el Jesús del Calvario, el de la cruz. ¿Te relacionas con el histórico? ¿Tu relación es con Jesús, el de la cruz? Ve mirando en tu corazón. Pero hay otra posibilidad. ¿Con cuál Jesús te relacionas? ¿Con el Jesús resucitado? ¿El histórico? ¿O el de la cruz? ¿O el resucitado? O te lo planteo de otra manera también. ¿Con qué Jesús te relacionas? ¿Con el que está fuera de ti? ¿Tienes relación con Jesús como que si Él estuviera fuera de ti? ¿O tienes relación con un Jesús íntimo que está dentro de ti? La respuesta que le des a cada una de estas preguntas determina tu vida cristiana. Y por eso es que me gusta hablar de esto. ¿Ya te diste respuesta? Cada uno ya se... Es interesante. Es interesante. Yo creo que en medio nuestro, de nuestra vida cristiana, es muy raro encontrarnos con alguien que solamente tenga relación con Jesús como el personaje de la historia. Pero sí se puede dar en medio de nosotros que tengamos, algunos de nosotros, relación solo con el Jesús de la cruz. Ahora, ¿eso está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que el Jesús de la cruz es una parte. Y eso tú lo puedes ver en la medida cuando te relacionas, si es que tu imagen mental de Jesús es aquel que está allá. ¿Sí o no? Tenemos imágenes mentales. Cuando tú te relacionas con Él, te lo imaginas allá, vuelto nada en la cruz. Repito, eso no está mal. Pero hay algo más allá, porque ese Jesús de la cruz fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en este momento está vivo a la diestra del Padre, victorioso, intercediendo por ti y por mí. Y a causa de que Él está en este momento a la diestra del Padre, victorioso, escuchen esto. ¿Y cómo está Jesús? A la diestra del Padre victorioso, está como hombre. El hombre que vino, venció la muerte y resucitó. Y ahora con cuerpo glorificado está allí. Eso es todo un misterio, mis amados. Yo no sé si ustedes hayan meditado sobre esto. Jesús era uno solo con el Padre. Pero por amor a ti y por amor a mí vino y se despojó. Dice la escritura en Filipenses del capítulo 2 del verso 15 en adelante, que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de ¿qué? De hombre. Todo lo que era Él en su divinidad fue concentrado como hombre. Al haber nacido, al haber sido concebido en María por el Espíritu Santo y nacer como tú y yo. Pero quiero que pienses esto: el que murió, murió fue como hombre. Y el que resucitó, ¿quién fue? Un hombre con cuerpo glorificado. Lo vieron los discípulos. Estuvo con ellos 40 días después de la resurrección, enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Y qué veían? ¿Ellos qué veían? Un hombre. ¿O verían alguna cosa extraña? No, veían un hombre. Y ese hombre que estuvo con ellos después de la resurrección 40 días enseñándoles, fue el mismo que vieron que subió a los cielos. Entonces, ¿quién está ahorita sentado a la diestra del Padre? Jesús, como hombre victorioso, pero en cuerpo glorificado. Y como decíamos la otra vez, ¿no? Y pastor, ¿cómo es el cuerpo glorificado? Así como el de nosotros, pero no como el de nosotros. Esa es la respuesta que siempre doy. ¿Por qué como el de nosotros, pero no como el de nosotros? Pues como el de nosotros, porque cuando los discípulos de Emaús lo vieron, cuando los discípulos recibían la enseñanza, no estaban viendo un monstruo, estaban viendo una persona, ¿sí o no? Pero dice la Escritura que cuando se encontró con los discípulos de Emaús y él había resucitado, los discípulos no lo reconocieron. Aunque era un hombre, no lo reconocieron. El cuerpo glorificado era como nosotros, pero no como nosotros, al punto que no se le reconocía hasta que él se daba a conocer. Pero eso es otro tema. ¿No habrá un poquito de agua que me regalen? Ese es el Jesús, entonces, te digo, el Jesús que ya no es solo el de la cruz, sino el resucitado. ¿Tenemos relación con él? Interesante. Solo planteo las preguntas, después las vamos a desarrollar, no hoy. El próximo miércoles les voy a hablar de eso. Solo hay las preguntas para que las llevemos en el corazón. ¿Con cuál Jesús te relacionas? ¿El Jesús que cuando oras crees que Él está por allá afuera de ti? ¿No te ha sucedido muchas veces que cuando oras, oras como con una desesperación que dónde está? Y a veces nos espelucamos y hacemos de todo y gritamos, o nuestra oración es una oración como desesperada, no en el clamor propio, sino en ¡ay! ¿Dónde carrizos anda? No, parece que no estuviera por acá, porque a veces creemos en ese Jesús que está fuera de nosotros. ¿O crees en el Jesús que te habita? El que dice la Escritura, Cristo en ti, la esperanza de gloria. El que habita dentro de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí, decía el apóstol Pablo. Y lo que ahora vivo, lo vivo creyendo que Él está dentro de mí. Esas eran las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo creyendo que Él está dentro de mí. ¿Tiene relación con ese Jesús? Porque cuando tenemos relación con ese Jesús, nuestra vida entra en un reposo tremendo. Cuando tú tienes un Jesús afuera, lo he dicho varias veces, es como cuando tienes una situación de necesidad en tu vida o algo, y tienes que ir a un lugar a buscarlo. No puedes acudir a Él en ese momento, sino que tienes que ir, ¿no?, por allá como a tengo que venir a la iglesia a orar, o tengo que ir a meterme a algún lado. Pero cuando tú tienes la certeza que Jesús está dentro de ti, ahí es donde se puede cumplir, orad sin cesar. Porque a toda hora está dentro de mí. Puedo acudir a Él en cualquier momento. Es una realidad. Nadie me lo puede quitar. Hoy me decían los muchachos allá en Beth Shalom, pastor, ¿por qué no nos hablas sobre cómo defendernos en la universidad de todas las teorías que nos van a enseñar? Yo le dije, ¿para qué pierdo el tiempo en eso? La única defensa real que ustedes van a tener en la universidad es la realidad de Jesús dentro de ustedes. Lo demás son vanas discusiones. ¿Y qué es eso de Jesús dentro de nosotros? Cuando tú sabes que sabes que sabes que sabes. Cuando tú sabes que sabes que sabes, te pueden comprobar por medio de filosofías o lo que sea, que Jesús no es, pero tú sabes que sabes que sabes. ¿Por qué? Porque es una realidad dentro de ti. No tienes que estarla pasando por la cabeza ni que nadie te la pruebe. Basta con esa seguridad. Pero ¿sabe qué he notado en la Iglesia de Cristo de los últimos años? Que hablamos de todo. Y la Iglesia de Cristo de los últimos años se ha vuelto como un centro de superación personal, donde se usa la escritura para animar a la gente para que viva mejor. Y en un gran porcentaje nos hemos olvidado que Él es la solución para absolutamente todo en la vida. Pero ¿por qué no tenemos esa certeza? Porque eso depende del Jesús con el que tú te estás relacionando. Vamos a mirar hoy, bíblicamente, y solo para meditar y hacer el ejercicio, para que nos demos cuenta de lo que le estoy hablando, cómo tiene un respaldo bíblico tremendísimo. Y a mí me gusta ser radical en estas cosas. Porque las personas que no tienen a Jesús en esta realidad de lo que les estoy diciendo, que yo sé, que sé, que sé, ¿sí?, pueden ser movidas por cualquier cosa. A mí me ha llamado la atención cómo desde tiempos de antes, no estoy hablando de la prehistoria, sino de años nuestros, hace unos años hubo un movimiento que ahora está totalmente loco, aunque siempre han sido locos. ¿Cuántos se acuerdan de lo que era Creciendo en Gracia? ¿Lo escucharon? Bien. Yo estudié mucho eso. Recién llegó a Colombia y estaba al tanto de todo. Yo escuchaba todos los cassettes, todo lo de ellos. ¿Por qué lo hacía? Porque en ese tiempo hubo como 12 hermanos, 12, 13 de nuestra congregación que se fueron para allá. Y eso para mí fue un reto tremendo. Yo dije, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué? ¿Cómo estamos predicando para que gente nuestra resulte con esos locos? Ahora ustedes dirán, ¿qué era lo que decía esa gente? El líder de ellos era un hombre que se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Este hombre al comienzo se hizo llamar El Otro. Después, más específicamente, decía que él era el Espíritu Santo. Sus fieles le decían Dios. Y lo último a lo cual él llegó es decir que él era Jesús. Y en los videos, que no eran vedados por ningún lado, sino tú los veías en internet, veías cómo las personas de su congregación, que se reunían allí en la 63 con Caracas, las canciones que normalmente en la Iglesia de Cristo se le cantaban a Jesús, como nosotros hoy cantándole, ahora se las cantaban a él. Y yo decía, perdón la palabra, como carrizos. Gente que ha crecido en medio nuestro llega a este punto. Eso fue años atrás. Él murió, ahora la esposa está haciendo otra. Esa sí que está peor. Está hecho una locura, pero allá hay gente todavía creyendo en eso. ¿Pero a qué voy? que aún en el día de hoy, no concreciendo en gracia, hay hermanos nuestros. Cuando digo hermanos nuestros, no solamente me refiero a la congregación, sino a la iglesia de Cristo, que son movidos por cosas que parecen que fuera lo último. Y lo que me muestra es que yo digo, ¿y Jesús dónde está? Una de esas cosas tiene que ver mucho con lo que es el mesianismo mal llevado, los judíos mesiánicos. Y hablo directamente, porque ¿cuál es el problema de los judíos mesiánicos mal llevados? Que empiezan a poner empiezan a poner a Jesús a la par de la ley. Y yo digo, alguien que tenga una revelación plena de Jesús no permite que absolutamente nada se ponga a la par de Jesús. Nada. Y eso prueba entonces que Jesús todavía no es una realidad, sino que cualquier cosa que se parezca que es buena llama la atención. Yo los he tenido amenazados y todavía no he sentido lo que yo llamo el arrebato del Espíritu para comenzar un nuevo estudio de los que yo hago los jueves. Pero tengo en mi corazón comenzar a estudiar el libro de Colosenses. Si algunos de ustedes no saben, me gusta estudiar libros enteros. De aquí como que no tengo discípulos de estos. Ya hemos estudiado Gálatas, hemos estudiado Hebreos, todo, versículo por versículo. Hemos estudiado Primera de Tesalonicenses. Y tengo en mi corazón Colosenses. ¿Por qué? Porque Colosenses me parece también emocionantísimo por la manera como habla de Jesús. Solamente quiero leerle lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses acerca de Jesús. Así, rápidamente. Y los que son juiciosos y quieran anotar, anoten. Si no, pues solo escuchen. Lo que sí le pido al Espíritu Santo es que podamos ser seducidos no por lo que yo diga, sino por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Lo primero que me gusta que dice Colosenses de Jesús está en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Hablando de Jesús, dice que Jesús es la imagen de Dios, del Dios invisible, perdón. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda creación. Dice, porque en Jesús, escuchen esto, en Jesús fueron creadas todas las cosas. Esto es poderosísimo. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Mire, con eso basta. A mí me encanta este texto porque es la descripción nos muestra la relación de Cristo no con nosotros los hombres solamente, sino la relación de Cristo con toda la creación. Y me habla de la grandeza de Él. Solamente les voy a nombrar de esto. Yo tengo una enseñanza como de una hora. Me gusta meterme en este cuento, pero solamente para que meditemos. Tú te has puesto a pensar lo que dice allí, que en Jesús fueron creadas todas las cosas. Solo les hago una pregunta siempre que predico de esto. ¿Qué significa en Jesús? Sinónimo de en Jesús. Dentro, ¿no es verdad? ¿Habrá algún otro sinónimo de en? Es difícil encontrar otro sinónimo de en. Nosotros estamos en este salón. ¿De qué otra manera lo decimos? Estamos dentro de este salón. ¿Y de qué otra manera lo decimos? ¿Se dan cuenta que no, como que no hay más? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Que dentro de Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo, todo, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Está hablando de toda la creación. ¿Se han puesto a pensar en esto? A veces nos hemos circunscrito al Jesús salvador, al Jesús sanador, que no es que sea malo, pero tenemos un Jesús circunscrito al hombre. Pero si solamente el Padre quisiera que tuviéramos una revelación de Jesús circunscrito al hombre, entonces ¿para qué está escrito esto en las Escrituras? Muchos de nosotros gastamos tiempo de nuestra oración solo en cosas para nosotros, de peticiones, perdón que les diga así, a veces hasta vanas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos gastado tiempo de oración, de la verdadera oración, de poderle decir: Padre, aquí estoy, enséñame esto? Y permanecer delante del Señor disfrutando de Jesús así. Pero no termina allí. Miren cómo sigue hablando de Jesús. Es impresionante. Verso 17 dice: y Jesús es antes de todas las cosas. ¡Qué tremendo! Y dice: y todas las cosas en Jesús subsisten. ¡Qué barbaridad! Me gusta lo que sigue, leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Acabé de leer el verso 17. Voy a seguir leyendo en la Nueva Traducción Viviente, versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora escuchen esto: Él, Cristo, es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Y concluye así: así que Él es el primero en todo. Aleluya. Así que Jesús es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, escuchen esto que es poderosísimo: pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de su cruz. ¿Se dan cuenta que Jesús es mucho más? Solamente pensamos en la sangre de Jesús perdonando nuestros pecados. Y aquí dice que la sangre de Jesús reconcilia el cielo con la tierra. Todo lo reconcilia. Pero sigamos leyendo de Jesús, porque si no me pongo a predicar en este solo texto y quiero leer y no lo demoro mucho. Dice en el capítulo 2, estoy mirando aquí para leer en la Reina Valera y leer también en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho como dice el capítulo 2, el versículo 2 y 3. Allí también hablan de Jesús tremendamente. Dice en la Reina Valera: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y escuchen esto: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahora lo dice así la Nueva Traducción Viviente: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden, escuchen esto, el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. El misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Otro día les hablo del misterioso plan de Dios. Eso es toda una enseñanza, hablar del misterioso plan de Dios. Pero aquí dice que el misterioso plan de Dios es ¿quién? Es Cristo, pero no se queda allí, sino que dice: en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Por eso me gusta ser radical. Si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, entonces, ¿para qué carrizos busco en otras partes? Pero muchos cristianos buscamos. Pero muchos cristianos buscamos en otras partes, en otras fuentes, como que si Jesús no bastara. Y la Biblia es clara: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El asunto es que, como están escondidos, no nos gusta o no sabemos cómo sacarlos. ¿Por qué? Porque no gastamos tiempo en la verdadera oración, que es estar delante del Padre, pasando tiempo. Padre, quiero sacar esos tesoros para mí. Quiero entender esto y permanecer allí con el corazón abierto. Cosas que uno no entiende en la cabeza, pero tu espíritu empieza a inflarse. Porque no todo tenemos que entenderlo acá. Yo les digo esto porque fue mi experiencia personal cuando empecé a meditar sobre lo que dentro de Cristo fue creado todo lo que existe. ¿Eso tú lo metes aquí? Es muy difícil de meterlo en la cabeza que dentro de Jesús fue creado todo el universo. A ver, mételo en la cabeza. ¿Te cabe en la cabeza? Seamos honestos, eso no cabe en nuestra cabeza, que dentro de Jesús fue creado todo el universo. Entonces mi pregunta es: ¿quién es Jesús? Pero aunque la cabeza se te explote un poco, pues pones a funcionar tu sexto sentido, que es el sexto sentido, es el de la fe, y tu espíritu empieza. Y eso entra dentro de ti y se establece. Y es cuando funciona el yo sé, que sé, que sé, que sé. Pero miren lo que sigue diciendo, que no solamente dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y en el, del conocimiento. Verso 6 de ese capítulo 2. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Esto es una pregunta tremenda para nosotros. Lo dice la Nueva Traducción Viviente así: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Eso a mí me confronta. ¿Toda mi vida está edificada sobre Jesús? En la iglesia de Cristo hoy, ¿todo está arraigado y edificado sobre Jesús? Cuando escucho métodos, cuando escucho formas, cuando cinco maneras de hacer esto, yo digo: ¿dónde está Jesús en todo esto? La Biblia se convirtió en un libro donde se puede sacar una cantidad de cosas sin mirar a Jesús. Pero sigamos diciendo lo que dice la Biblia. Verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el verso 9 me gusta mucho, dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero en Él, en Jesús, dice aquí claramente que ¿qué? Que habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Jesús no nos basta entonces si en Él está toda la plenitud de Dios. Y por eso es que Pablo sigue diciendo allí: si está en Jesús, está toda la plenitud de Dios, entonces nosotros estamos completos en Él. Pero yo vuelvo y me pregunto a mí mismo: ¿realmente estoy completo en Él? Yo solo le lanzo las preguntas que yo me hago a mí mismo, porque me encuentro que yo, Gabriel Castro, muchas veces actúo como que si no estuviera completo en Él. Si comprendiéramos que Él lo es todo, muchas veces llegamos al punto de que reemplazamos a Jesús con lo que nos acerca a Jesús. Muchas veces adoramos más el estudio de la palabra que a Jesús. Muchas veces adoramos más la oración que a Jesús. Muchas veces ponemos en un punto más alto el ayuno que Jesús. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando cosas que no son? Muchas veces ponemos en un punto sublime la liberación que a Jesús. ¿Sabe por qué hay necesidad de todas esas cosas, de sanidades y liberaciones y todo eso? Simple y llanamente porque no tenemos la plenitud de Cristo. Pero si pudiésemos comprender la plenitud de Cristo, su sola presencia dentro de nosotros nos hace libres. Sí, mis amados. Él es lo suficientemente poderoso. Por eso era que Pablo con toda tranquilidad decía, ¿sí?, que todas las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Somos nueva creación en Cristo. Lo que pasa es que nosotros anteponemos la experiencia a la realidad de las Escrituras. Y medimos la realidad de las Escrituras por la experiencia. Pero si nosotros nos paráramos en lo que dice la Escritura, eso sería una realidad para nosotros. ¿Me hice entender? Hay un libro que yo quiero que ustedes lo lean, que se llama Enciende tu cerebro. ¿Lo conocen? Padre, allí dice que el ser humano fue hecho en las bases del amor. Que el temor se aprende. O sea que un niño, si tiene temor, es porque se lo metieron, no porque en él esté el temor, el miedo. Pues así sucede en la vida cristiana. Nosotros, cuando si pudiésemos creer desde que nacemos en el Evangelio estas verdades y no las cuestionáramos, esa era nuestra realidad. ¿Sí o no? Pero como no conocemos estas verdades y las tomamos, pues empezamos a tener experiencias como que nublan la realidad de la Escritura. Por eso a mí me gustan las expresiones que son totalitarias en la Escritura, que no dan pie a decir fue que y era que estaba. A mí me gusta, supongamos, la expresión de Jesús a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y una de las expresiones más violentas de la escritura es cuando Jesús le dice: mira, Marta, una sola cosa es necesaria. ¿Saben qué significa que a uno le diga el autor del universo una sola cosa es necesaria? ¿Qué significa eso? ¿Y qué era lo necesario? Lo que María acaba de hacer: estar a los pies de Él, escuchando la palabra, conociéndolo a Él. Eso era lo necesario. Pero nosotros tenemos esa realidad, no porque muchas veces no creemos en esas cosas totalitarias de la Biblia, que son absolutas, que no dan pie a decir: no, parece que es que no, el Señor le quiso decir otra cosa. No, eso no. Por más de que yo voltee la Biblia, quiera justificar a Marta, quiera, no, el Señor le dijo: mira, una sola cosa es necesaria. Punto. Porque el problema de Jesús no era ni con la una ni con la otra. El problema de Jesús no era con Marta. Ni Él estaba exaltando a María. Solamente ellas eran pasajeras en el asunto. Él lo que quería era establecer un principio. ¿Cuál era el principio? El necesario soy yo, punto. ¿Por qué les digo que muchas veces reemplazamos lo que es Él? Me han escuchado decir otras veces este famoso versículo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántas veces no hemos tomado esa escritura para instar a otros para que estudien la Biblia? ¿Les ha pasado? Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque Jesús les decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros, ojo, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Pero ¿saben qué dice el próximo versículo? Mas no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se dan cuenta? Él les estaba diciendo era totalmente lo contrario. No les estaba diciendo que escudriñaran las escrituras. Les estaban diciendo era que ellos estaban colocando el estudio de la escritura por encima de la relación con Él. Porque somos dados a eso, a los medios que tenemos para su revelación, los ponemos al comienzo. Entonces le ponemos un valor tremendo a lo que se llaman los ejercicios espirituales, y resultamos entonces siendo predicadores de los ejercicios y no de Jesús. ¿No sucede eso? Claro que sí. Y no nos damos cuenta que le estamos quitando el valor real a Jesús. Por eso Jesús fue tan violento en ese momento. Ustedes estudian, a ustedes les parece, mas sin embargo no quieren venir a mí para que tengáis vida. La verdadera vida la tenemos en Él. Pero sigamos. Entonces en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Completos en Él. Esto es una realidad tremenda, mis amados. Disculpe que les vaya a hablar como les voy a hablar. No quiero sentir mal a nadie. Pero de pronto ahorita no estás captando el sabor de lo que te estoy diciendo, o te parece muy, tal vez es por la manera como te estás relacionando con Él. Por eso comencé diciendo: ¿cómo te relacionas con Jesús? ¿Es histórico para ti? ¿Es el de la cruz o es el del trono? ¿Es Jesús que está fuera o es el que está dentro? Porque cuando yo tengo la revelación y la evidencia de Jesús dentro de mí, wow, todo esto a mí me me vuelvo radical. No miro para ningún otro lado. Porque si al Padre le plació reunir en Cristo todo, entonces no tengo por qué mirar para otro lado. Jesús me basta. Jesús me basta. Jesús me basta. ¿Te has puesto a pensar en lo que es Jesús como persona? Nosotros no tenemos necesidad. Cuando le digo nosotros, el ser humano no tiene necesidad de otra cosa, mis amados. Ponte a pensar. ¿Qué necesidad tiene el ser humano? ¿Estás triste? ¿Qué necesitas? Alguien que te consuele, ¿sí o no? Una persona. ¿Tienes una necesidad económica? ¿Qué necesitas? ¿Plata? No, alguien que te la dé. Una persona. ¿Sí o no? ¿No tienes trabajo? Entonces, ¿qué necesitas? ¿Trabajo? No, una persona que te abra la puerta para el trabajo. ¿Se dan cuenta que necesitamos es una persona? ¿Estamos solos? ¿Qué necesitamos? Una persona. Somos seres sociables, relacionales. Todos los que estamos aquí necesitamos los unos de los otros. Pero en esencia, fíjense que los seres humanos necesitamos es personas. Porque llega el momento en que las teorías no te sirven. La sola teoría no te sirve. Eso es bíblico. Pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, el Señor mismo en el Antiguo Testamento dio la ley, donde estaban todos los mandatos que mostraban el carácter de Dios. ¿Y de qué le sirvió? Solo la plenitud viene cuando viene la persona de Jesús. En otros tiempos el Padre habló por medio de los profetas, pero hoy en día habla por el Hijo. Necesitamos una persona, relacionarnos con Él. ¿No hemos mirado muchas veces métodos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el cristianismo lo volvimos una cantidad de métodos, de principios, de cosas que tengo que hacer. Nos parecemos al discípulo de Juan 6. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y él quería que el Señor le iba a sacar una listica. Y el Señor le dijo: cree. ¿Cree en quién? En Él. ¿Por qué? Porque como Jesús lo es todo, en Él fue creado todo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, cuando aprendamos a disfrutar la persona, todo cambiará. Por eso les decía, hablemos un poco de Él. No hablemos tanto de las cosas que están alrededor de Él. Hablemos de Él, porque al pueblo de Dios le falta Él. Suena raro lo que estoy diciendo, pero mira, al cristianismo le falta Cristo. Seguro que sí. Termino con esto. Colosenses capítulo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren esto, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice la Nueva Traducción Viviente: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Jesús es nuestra vida, punto. Él no nos da vida, Él es nuestra vida. Entonces solamente es, quiero que quede en nuestro espíritu esta noche, que meditemos un poco. Realmente, ¿en cuál Jesús estoy creyendo? ¿con cuál Jesús realmente me estoy relacionando? Si es tan real para mí. Está muy de moda en la Iglesia de Cristo que ahora la gente, los cristianos, tienen más compromiso con la iglesia que con Jesús. Y hablo con la iglesia no como cuerpo de Cristo, sino como organización. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Mira, si nosotros tuviéramos más relación con Jesús mismo que con la organización, este lugar estaba lleno. Y en este caso sí voy a hablar de nuestra congregación. ¿No se han dado cuenta por nosotros mismos que solo venimos a la congregación cuando nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde a nosotros? ¿Por qué? Porque estamos unidos es a lo que hacemos y cumplir con la organización, pero no con Él. Si fuera Él, ¿qué importa si hago o no hago? Lo que me importa es Él. ¿Sí o no? Siervos inútiles somos porque hacemos lo que sabemos hacer. Ahora, mis amados, todo esto que les hablo en esta noche, al primero que se le habla eso es a este, mire. Pero tengo una responsabilidad dentro de mi corazón, que es hablarle a la iglesia de Cristo, donde sea, de Jesús. De Jesús. Y que oro para que todos podamos tener revelación, no de Él solamente como mi Señor, como el que me salva, sino como quien es Él. Es que es tremendo lo que dice la Biblia, que en Él fue creado todo, que Él lo es todo, que Él es la vida, que al Padre le plació reunir todo en Cristo, que en Cristo está la plenitud de Dios. ¿Qué más queremos que nos digan de Jesús? Que todas las cosas permanecen unidas en Él. Él es el primogénito entre los muertos. No tenemos necesidad de relacionarnos con nada más. Recuerden, somos seres relacionales. Y ninguno de los que estamos aquí nos escapamos de la realidad que necesitamos. Es una persona. Y esa persona tiene un nombre: Jesús de Nazaret, que tiene su manifestación dentro de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Llevémonos esto en el corazón. Si tienes algo por qué orar en este tiempo y te encontraste en que de pronto tu relación con Jesús es el del Calvario, que no está mal, eso lo vamos a hablar el próximo miércoles, pero si solo es el del Calvario, decirle: Señor, quiero aprender del Jesús resucitado. Si mi relación es del Jesús de afuera, decirle: Padre, yo quiero esa vivencia de que tú estás dentro de mí. Los espero el próximo miércoles para que hablemos de lo que es yo en Cristo y Cristo en mí. Ustedes dirán: ¿qué es yo en Cristo? Yo en Cristo es el Jesús de la cruz. Yo en Cristo es el Jesús de la cruz. Cristo en mí es el Jesús resucitado. Y eso es lo que le ha sentido a todo en la vida. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche. Una vez más, yo solamente te doy gracias con mis hermanos por tu gran amor, porque como cantábamos, tú eres bueno y enviaste a tu Hijo y en Él hiciste toda la obra. Solo tú nos puedes enseñar cada día la grandeza que hay en tu Hijo. Solo tú puedes revelar a nuestro corazón todas estas verdades que leímos en esta noche. Y yo te pido que por el Espíritu Santo nos las enseñes, aún estando dormidos, que nuestro espíritu sea alimentado por las realidades de Cristo, por lo que tú dices de Él, por lo que Él es. Esto solo tú lo puedes hacer. Mis palabras no pueden hacer nada, sino solo llamar la atención. Pero la verdadera revelación viene directamente de ti, la que nos transforma, la que nos fortalece, la que, como digo, la que sé que sé que sé, esa solamente viene de tu presencia. Y eso es lo que deseamos, el conocimiento pleno de Jesús en nosotros. Que los que estamos en esta noche y los que nos han escuchado a través de internet podamos tener esa relación, esa necesidad de la persona, no solo de la doctrina, sino de la persona de Jesús. Oh Jesús, porque tú eres nuestra compañía, tú eres nuestro amigo, pero más que todo eso, eres nuestra propia vida. Y si tú eres nuestra vida, eres todo para nosotros, eres nuestra libertad, eres solución, eres respiración, eres comida, eres todo, todo. Danos, Padre, a través del Espíritu Santo, esa gracia de cada día enamorarnos más de Cristo. Yo te lo pido en ese nombre precioso, Jesús, Jesús, porque tú lo dijiste que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, tú no lo darías. Gracias te damos por esta noche. Gracias, Padre, por tu bondad. Ahora guíanos a nuestras casas. Guárdanos en este camino. Y que nuestro corazón arda por ti. Yo te pido que nos sorprendas, que haya testimonio de que nos sorprendas a muchos de los que estamos aquí esta misma noche. Yo te pido que haya manifestación de tu gloria, de lo que hace tu palabra, la verdad de lo que es Jesús en nuestro corazón en medio de la noche. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.